Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este viernes 5 de mayo. Vuelve a cambiar el tiempo. No será por muchos días, pero vuelve a cambiar. Un frente que ha entrado por Galicia va a ir dejando lluvia y descenso de temperaturas, salvo en el Cantábrico, donde hoy se van a mantener. El día, eso sí, será más soleado en Baleares y el Mediterráneo. Simplemente es la primavera. Un día más de primavera, tenemos días de temperaturas altas, de calor, de mucho sol. Luego vienen días en los que tenemos lluvia, baja un poquito las temperaturas, pero apenas va a durar 24-48 horas. La noticia la protagoniza el PSOE. Va a seguir hoy verificando los avales presentados por Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López. Pero la cosa está muy ajustada, más ajustada de lo que algunos pensaban. Susana Díaz gana, pero por poco margen. Quedan apenas 15 días para las primarias y la recogida de avales lo que está dejando claro es que el PSOE está más roto, está más desunido que nunca. Susana Díaz presentó 63.610 avales, Pedro Sánchez 57.369 y el tercer candidato, que es Patxi López, presentó 12.000 avales. Susana Díaz gana, pero con un margen menor del que pensaban en su entorno. Se ha impuesto en 7 federaciones, pero el gran respaldo lo obtiene en la suya, en Andalucía. De los 63.610 avales presentados por Susana Díaz, un 42% han llegado desde esa comunidad autónoma. Es verdad que Susana Díaz cuenta con el apoyo del peso orgánico del partido, con 6 presidentes autonómicos, 36 secretarios generales, provinciales, cientos de alcaldes, de secretarios locales. Susana Díaz a lo mejor esperaba más de lo que consiguió. Dice que a partir de ahora el objetivo es ganar en votos. De todas formas, ayer estaba satisfecha.
Sorprendida gratamente, porque no esperaba tanto. Y a partir de ahí, prudente, muy prudente, porque tengo que esperar hasta que se sepa el resultado del escrutinio definitivo. Pero bueno, la verdad que estoy sorprendida gratamente.
El que estaba eufórico es Pedro Sánchez, ha superado de sobra las expectativas, coge oxígeno, por lo tanto, para la batalla final. Se ha impuesto en 12 territorios con victorias claras, sobre todo en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, 2 feudos también importantes. Pedro Sánchez dice que se equivocaron quienes pensaban ganar las primarias antes de ir a votar.
Algunos se han sorprendido de los avales. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que se equivocaron aquellos que pensaban ganar el Congreso antes de que los militantes votaran. ¡Vamos!
Era del mitin de esta noche, el sonido no es muy bueno, pero lo que dice es que se equivocaron quienes pensaban ganar las primarias antes de que los militares, de los militantes, votaran. A las 9:30 de la mañana se va a retomar el proceso de verificación de avales. Hoy mismo vamos a conocer los datos definitivos. Después la gestora se va a reunir con los 3 candidatos para preparar la campaña de las primarias y las primarias, la votación, que tendrá lugar el 21 de mayo. El que ha cogido oxígeno en las últimas horas es el Gobierno al salvar el primer examen de los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Por 175 votos, tras 3 votaciones, se rechazaron las 7 enmiendas a la totalidad y las cuentas para 2017 siguen, por tanto, adelante. Quedan ahora 2 meses de tramitación. Rajoy dice que la cosa va bien.
Van las cosas bien y tienen que ir mejor, y creo que van a ir mejor. La clave es aprobar los presupuestos con los mayores apoyos posibles.
Para la aprobación definitiva el Gobierno necesita un voto más de esos 175 y mira ya a Nueva Canarias, donde su diputado Pedro Quevedo se deja querer y no va a vender barato su voto tras el acuerdo que ha llegado el Gobierno con el Partido Nacionalista Vasco. Es verdad que la rebaja del cupo vasco ha levantado algunas ampollas en comunidades que piden el mismo trato al Estado, el mismo trato que le ha dado al País Vasco. Galicia, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo pide que se aclare el acuerdo con el PNV y que se explique por qué el País Vasco va a contribuir menos. O la antigua Convergencia, que acusa al Gobierno de no haberle ofrecido nunca a ellos un trato semejante, los que no han querido reunirse con el gobierno. Ahora dicen que nunca les han ofrecido un trato igual que el que le ha ofrecido el gobierno al Partido Nacionalista Vasco. En cualquier caso, Mariano Rajoy se muestra dispuesto a hablar con todos. Dice que superar este trámite a lo que ayuda a nuestro país es a dar estabilidad y confianza. Ayer, por cierto, Rajoy le dio por ponerse metafísico.
Saber decir que sí, saber decir que no, saber mirar hacia otro lado cuando hay que hacerlo, tener fortaleza en las circunstancias difíciles, ser justo, ser mejor persona, todas esas cosas también son muy importantes en la vida.
Rajoy y su filosofía de vida. La cosa va bien, la cosa va mejor. Es cierto, España ha creado más de 7.000 empleos al día en el mejor mes de abril de la historia. El dato lo conocíamos ayer. La afiliación a la Seguridad Social supera los 18 millones. Es una cifra que no se registraba desde 2009. Bien, es cierto que la asignatura pendiente sigue siendo la precariedad. Y el que sigue saboreando su momento dulce es el Partido Nacionalista Vasco. Hoy cuenta El Correo que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, va a recibir en Bruselas al lehendakari Urkullu el 10 de mayo, en la que será su primera reunión bilateral con un presidente autonómico, los que no han recibido a Carles Puigdemont en ningún momento. Bueno, pues el lehendakari tiene línea abierta, vía abierta y puerta abierta en las instituciones europeas. Hablando de Cataluña, el gobierno catalán que vuelve a desafiar al Constitucional licitando la compra de las urnas para el referéndum. En unos días, la Consejería de Gobernación de la Generalitat va a lanzar la licitación para comprar unas 8.000 urnas. Cataluña, el gobierno catalán, que sigue adelante con sus planes de independencia. Un asunto que afecta a muchos ciudadanos y en especial a los jóvenes. El gobierno va a dar ayuda de hasta 10.800 euros a los jóvenes menores de 35 años que quieran comprar una vivienda. Esto forma parte o consta en el borrador del nuevo plan de vivienda para el periodo 2018-2021 que hoy el gobierno va a presentar a las comunidades autónomas y al sector. Son muchas medidas, pero algunas de ellas van destinadas sobre todo a potenciar el alquiler. El alquiler, y para ello hay que mirar también a lo público y a lo privado.
Pues que ya no solo vamos a dar ayudas al sector público, sino que por primera vez vamos a ayudar también al sector privado, porque lo que pretendemos es incrementar sustancialmente la oferta de alquiler, y sabemos que para ello es fundamental fomentar el que el sector privado se ponga a realizar vivienda en alquiler.
Es lo que explica el ministro Íñigo de la Serna. Y la Fiscalía ha pedido 22 años de cárcel para cada uno de los 5 acusados de la violación en grupo de una joven durante los pasados Sanfermines. ¿Se acuerdan de la historia? 5 jóvenes que, tras entablar contacto con una chica, con la víctima, en la Plaza del Castillo de Pamplona, en pleno Sanfermines, se ofrecen a acompañarla. Ella se quería ir al coche que tenía aparcado, pero al final la convencen. Entraron en un portal aprovechando que entraba una vecina y una vez allí le taparon la boca, le agarran de los brazos, la introducen en el portal y después ya pues sobra decir lo que pasó. La violación, que además fue grabada en vídeo y en fotografías. Bueno, pues la Fiscalía pide para cada uno de ellos 22 años de cárcel, para cada uno de los 5 acusados, y pide que indemnicen a la joven madrileña de 18 años con 100.000 euros por el daño moral ocasionado. Y esta noche hemos conocido otro asunto que está investigando ya la policía. Una niña de 13 años ha apuñalado 5 veces a un compañero de instituto de 14. Ocurrió ayer en el Instituto Público Valdebernardo del distrito de Vicálvaro, en Madrid. El menor presentaba 3 cortes en el brazo, 2 en la espalda. Está en el Hospital Niño Jesús de Madrid con pronóstico reservado y la policía investiga si habían tenido algún tipo de relación estos 2 chavales y si el ataque ha podido ser por desamor. Tras ser interrogada por la policía, la chica ha quedado a disposición de los padres porque tiene 13 años y, por lo tanto, es inimputable. Y una de las imágenes que veremos en las próximas semanas, importante, el Papa Francisco recibirá a Donald Trump el 24 de mayo en el Vaticano. Será en el marco de su primer viaje internacional que va a hacer el presidente de los Estados Unidos y que le va a llevar también a Israel, Arabia Saudí, Bruselas y Sicilia. Son algunos de los asuntos de esta mañana de viernes 5 de mayo, pero hay más. Lo repasamos ya en titulares con Dani Trigo.
El Consejo Fiscal ha rechazado solicitar el cese del fiscal jefe anticorrupción Manuel Moix. El sector progresista del Consejo había pedido el cese por su gestión en el caso Lezo. María Cristina Dexeus es la portavoz del Consejo Fiscal.
El resto de los vocales, tanto electos como natos, consideramos que las razones no son lo suficientemente sólidas como para justificar una remoción en su cargo.
Es noticia que el Ministerio de Defensa va a archivar el expediente del JAC 42 asumiendo la responsabilidad del Estado. Reconoce que se debieron adoptar medidas para reducir el riesgo. Eso sí, no contempla nuevas indemnizaciones a los familiares de los 62 militares que perdieron la vida en ese accidente aéreo. En Estados Unidos, los republicanos han dado el primer paso para derogar el Obamacare. Ha sido la Cámara de Representantes la que ha aprobado la nueva ley de salud de Donald Trump, que ahora tendrá que superar el trámite en el Senado. Trump está así más cerca de cumplir su principal promesa electoral. Y es noticia el nuevo portal de transparencia que ha puesto en marcha la Conferencia Episcopal. En él se recogen los recursos con los que cuenta la Iglesia y a qué fines están destinados. Esther Martín es la responsable de la Oficina de Transparencia.
Nosotros nos esforzamos en no solo contar qué tenemos, de dónde proviene, a dónde se ha dirigido, sino que además queremos ver, mostrar cómo todo eso pues repercute en la sociedad.
La dirección transparenciaconferenciaepiscopal.es.
Y en deportes, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Muy buenos días, Paloma.
A ver, difícil, pero no imposible.
Difícil,
yo
pero
que
no
soy
imposible.
La mujer optimista por naturaleza.
Por supuesto que sí, yo también te sigo en esa idea. Tocará milagro, pero seguramente habrá milagro la próxima semana en el estadio de Old Trafford en Manchester. El Celta ha perdido esta pasada noche el partido de ida de semifinales en la Europa League ante el Manchester United. Ha perdido 0-1 y está obligado a ganar la próxima semana en Inglaterra si quiere estar en la finalísima de Estocolmo de esta competición. Caso Neymar, un caso feo, la audiencia en Madrid abre juicio oral. Atención, porque la fiscalía pide 2 años de cárcel para el futbolista, para Neymar, y multa de 10 millones de euros y 5 años de cárcel para el expresidente Sandro Rosell por corrupción y estafa en el fichaje del delantero brasileño. Y por supuesto, arranca otra jornada de liga en primera división, que es ya la antepenúltima, la número 36. El encuentro adelantado de esta noche es Sevilla-Real Sociedad y mañana Barcelona-Villarreal y Granada-Real Madrid, nuevo pulso Madrid-Barça en pos del título de liga.
Vamos a por el viernes, es una magnífica jornada si ustedes nos dejan para compartirla con ustedes. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una de cada 4 mujeres renuncia a ser madre por motivos laborales. Así lo denuncia un estudio de IS Business School que se ha dedicado a analizar los factores que limitan el desarrollo laboral de las madres trabajadoras. Un serio problema, no solo por lo que tiene de frustración personal, sino por sus implicaciones económicas y demográficas. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. La sensación no es nueva, pero este estudio viene a hacer la foto de cómo están los ánimos entre las mujeres y también entre los hombres, porque la encuesta se ha realizado tanto a unos como a otros. Más de la mitad reconocen que han tenido menos hijos de los que hubieran deseado y que la culpa la ha tenido el trabajo. O mejor dicho, cómo está concebido el trabajo en España. Nuestro país solo destina un 1,4% del PIB a ayudas a la familia, cuando la media de la Unión Europea es de 2,2. Ayudas que además saben a prácticamente nada, según denuncia el 97% de los encuestados. Casi la mitad de las empleadas denuncia que tienen que hacer más esfuerzo que los hombres para destacar en el trabajo y que la maternidad todavía es concebida como un escollo para la vida laboral. Una de las autoras del estudio, Nuria Chinchilla, cree que ahí está una de las claves: cambiar el concepto que tenemos de maternidad y trabajo.
A la mujer se la ve como cuánto has conseguido, mirando el pasado, pero no como potencial de futuro. Precisamente porque la maternidad puede estar por en medio y se ve como una barrera y un riesgo cuando hay que pensar cómo hacerlo y todo el mundo gana.
Pues por lo pronto ganaríamos casi un hijo más por mujer. Cada una tiene de media 1,3 hijos frente a los 2,5 que les hubiera gustado tener. Vidas que no se consuman, con las alegrías y las experiencias que conllevan, y ciudadanos que jamás ayudarán a mantener nuestras pensiones y servicios sociales. Los autores del estudio denuncian que hay mucho que hacer tanto en el trabajo como en casa. En el hogar, más del 80% de las mujeres siguen ocupándose del cuidado de los hijos mientras los padres se centran en las actividades lúdicas. médicas. Y en el trabajo, ojo con esos remedios que pueden ser peor que la enfermedad. Blindar los contratos de las mujeres, convirtiéndolas en una especie protegida, puede ser contraproducente.
O sea, nadie quiere dejar de contratar mujeres, pero los hombres y mujeres que tienen que contratar, cuando saben que hay un contrato blindado 12 años y que, por tanto, no la puede sacar porque sería nulo ese despido, aunque lo haga fatal, aunque me haya cambiado la empresa, aunque no la necesite, esto hay que pensárselo muchas veces antes de poderla contratar, lo cual es grave.
Si se blindan los contratos, también habría que hacerlo con los hombres que asumen la paternidad. Además, se antoja fundamental el aumento de la baja de maternidad y paternidad y el adelanto de los horarios de salida en el trabajo, aunque lo principal, nos dicen, sería abordar un verdadero cambio cultural.
Vamos ya con la batalla en el PSOE, la batalla para liderar el Partido Socialista, en la que Susana Díaz ganó por escaso margen en número de avales a Pedro Sánchez. El secretario general sorprendió con más apoyos de los esperados. Hoy se inicia ya la campaña oficial de los tres candidatos para la votación del 21 de mayo. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La escasa diferencia de avales entre Susana Díaz y Pedro Sánchez ha visualizado la profunda fractura del PSOE. Díaz solo ha resistido la pujanza de Sánchez gracias a su enorme tirón en Andalucía. Además, se ha impuesto en Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Murcia, más Ceuta. Pero Sánchez ha ganado en más federaciones, entre ellas Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias, aunque también en Galicia, Canarias, Baleares, Cantabria, La Rioja, Navarra y Melilla. El tercero en discordia, Patxi López, solo puede presumir de victoria en el País Vasco. El escenario queda abierto de cara a la votación del día 21, con más del 70% de la militancia movilizada, a una cifra tan llamativa como histórica.
El gobierno ha salvado el primer envite de los presupuestos para este año. Se rechazaron las enmiendas a la totalidad que presentó la oposición y un solo voto, el del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, será decisivo para que haya presupuestos este año. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. El empate a 175 ha servido para superar el escollo de las enmiendas a la totalidad, pero para la aprobación definitiva de los presupuestos el gobierno necesita un voto más y ya ha empezado el cortejo a Nueva Canarias. Pedro Quevedo se deja querer, Montoro le pide responsabilidad.
El diputado 176 es usted, señor Montoro. Del que depende que prospere o no el presupuesto es de usted.
Esto es un asunto de aritmética. O sumamos o no sumamos. Y como aquí hay uno que está en sus cosas, pues tenemos que sumar.
El ministro niega mercadeo con las cuentas públicas, pero Nueva Canarias va a vender caro su voto después del dinero que ha sacado el PNV. Esa rebaja del cupo vasco ha levantado ampollas ya en algunas comunidades autónomas. No ha gustado en Ciudadanos.
El Consejo Fiscal rechaza cesar al fiscal jefe anticorrupción, a Manuel Mois. Lo habían pedido 3 de sus 11 miembros por su gestión en el caso Lezo. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Anticorrupción está por encima de luchas partidistas y al margen de presiones. Con apoyo a todos los fiscales, el Consejo Fiscal zanja el debate, aunque sigue la polémica. En un comunicado destaca la profesionalidad de todos y hace hincapié en el difícil y necesario trabajo de anticorrupción. Reclama respeto. Ni amparo a los 3 fiscales que lo solicitaron, ni relevo de los fiscales del caso del 3%, ni relevo de Manuel Mois. No concede el amparo a los 3 fiscales denunciados por un investigado que denunció presiones para declarar contra los Puyol. Se tramita en la Fiscalía de Cataluña. El relevo de los fiscales del 3% se pospone. José Manuel Maza pide más información y el Consejo Fiscal rechaza por 9-3 el relevo de Manuel Mois, como pedían los 3 fiscales de la Unión Progresista. No hay razones sólidas.
Defensa archiva el expediente del JAC-42. El gobierno reconoce por escrito que se pudo haber hecho más para evitar la tragedia, como ya lo reconoció la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. El Ministerio de Defensa reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en el siniestro del JAC-42, en el que perdieron la vida 62 militares. Constata que hechos ocurridos antes de ese siniestro habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo que se daba en el transporte de tropas. No obstante, el informe descarta el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas porque afirma que ya han sido resarcidos utilizando otros mecanismos. Añade el ministerio que dirige María Dolores de Cospedal que a pesar de las nuevas indagaciones realizadas no se ha encontrado más documentación sobre las subcontrataciones de vuelos para el traslado de tropas. Estas conclusiones han sido ya entregadas a los familiares de las víctimas del JAC-42.
El Gobierno entregará hoy a las comunidades autónomas el borrador del Plan Estatal para la Vivienda de 2018 a 2021, que va a entrar en vigor en enero del próximo año. Contempla importantes mejoras en ayudas para el alquiler y para la rehabilitación, informa Álvaro Coteleng.
En cuanto al alquiler, se amplían las ayudas para aquellos que ganen menos de 22.000 euros al año. Podrán recibir hasta el 50% de lo que pagan, siempre y cuando el precio sea menos de 900 euros. El tope era antes de 600, se eleva por la subida del precio en ciudades como Barcelona o Madrid. En el caso de los menores de 35 años, se incluye una ayuda para la compra de la primera vivienda de hasta el 20% del valor de la casa. Esa ayuda podría llegar hasta los 10.800 euros y tiene un objetivo que explica el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.
Favorecer uno de los problemas esenciales, que es la entrada. Tener recursos para poder realizar ese importe inicial, que suele ser uno de los problemas habituales.
Los mayores de 65 años podrían cambiar esa ayuda al alquiler por otra de 200 euros para pagar facturas como luz, agua o gas. También habrá ayudas para los desahuciados, que podrían llegar a los 400 euros al mes. Con este plan, Fomento busca aumentar la oferta de vivienda en alquiler. Por eso se hará con pisos vacíos de la Sareb y por primera vez subvencionará a promotores privados que construyan casas de alquiler.
La Conferencia Episcopal Española ha presentado su nuevo portal transparenciaconferenciaepiscopal.es para rendir cuentas a la sociedad. Es para lo que va a servir, mostrando cuáles son los recursos de la Iglesia y a qué fines los dedica, informa Elba Galbache.
La Iglesia quiere responder a una demanda de la sociedad y ser una de las instituciones más transparentes. Para ello, facilita que a golpe de clic se pueda acceder a sus cuentas. Esther Martín dirige el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal.
Nosotros nos esforzamos en no solo contar qué tenemos, de dónde proviene, a dónde se ha dirigido, sino que además queremos ver, mostrar cómo todo eso pues repercute en la sociedad.
También las diócesis, los responsables de economía y los obispos se han unido a este plan de mostrar con claridad lo que la Iglesia es y lo que hace.
El Ministerio Fiscal ha pedido 22 años y 10 meses de prisión para cada uno de los 5 acusados de la violación en grupo de una joven durante los pasados San Fermín. Cope, Pamplona, Maite Moro, buenos días.
Buenos días. La fiscal pide en concreto 18 años por un delito de agresión sexual continuada y 2 años y 10 meses más por el robo del móvil, además de otros 2 años por un delito contra la intimidad por la grabación del suceso. También reclama para los acusados como responsables civiles directos una indemnización de 100.000 euros para la víctima por el daño moral ocasionado. La fiscal resalta que los 5 acusados agarraron de los brazos a la víctima, la introdujeron en un portal y le taparon la boca, dejándola en una situación en la que fue imposible que ejerciera la mínima resistencia. A continuación, la obligaron a realizar diferentes actos sexuales y una vez concluyeron, le robaron el móvil para que no pudiera pedir auxilio. Además, grabaron vídeos sin su consentimiento y los difundieron en un chat. El Ministerio Fiscal cree que los acusados se valieron de su superioridad y de la imposibilidad de la joven de ejercer la más mínima resistencia.
Nos acercamos ya a Estados Unidos. La Cámara de Representantes ha aprobado la derogación de la ley sanitaria aprobada por Barack Obama. Este paso supone el gran triunfo de Donald Trump y su promesa electoral más importante. Washington, Juan Fierro.
En una gran victoria para el presidente Trump, la Cámara de Representantes daba luz verde por tan solo 2 votos a la ley que deroga y sustituye a la reforma sanitaria de Obama. El hecho de que la Cámara de Representantes haya aprobado esta ley no significa que la misma termine en la mesa del presidente para ser ratificada, ya que previamente debe ser aprobada también por el Senado, donde los republicanos no tienen los votos suficientes, aunque el presidente expresaba su confianza en que finalmente la Cámara Alta apruebe la ley. Esta ley suscita además muchas dudas sobre si mantendrá la cobertura médica para personas que quieran contratar un seguro médico con alguna enfermedad preexistente.
Buena música para comenzar la mañana con este cantante británico, Craig David, que hoy cumple 36 años. Cause the one night stand isn't really fair. From the first impression, you don't seem to be like that. Cause there's no need to check, for there'll be plenty of time for that. From the subway to my home, and it's ringing off my phone. When you're feeling all alone, all you gotta do is just call me, call me. Vamos a repasar las líneas de comunicación con este programa. Estamos en Twitter, @ Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/ Herrera en Cope. Tomen nota del WhatsApp, el 699-1314, del contestador al 91-522-3379 y nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es. And I ain't about to deny it. It's a special kind of thing with you. Monday, took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. Herrera y Cope. Estar informado.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy habrá que tener cerca el paraguas porque cambia el tiempo. Un frente que entraba ayer por Galicia va a ir dejando lluvia y va a descender las temperaturas un poco, solo un poco, no volvemos al invierno. Salvo en el Cantábrico. En el Cantábrico se van a mantener hoy y el día va a ser más soleado en el Mediterráneo y Baleares. También hay cierta inestabilidad en Canarias. ¿Por dónde pasa la actualidad de este viernes? Pues por el Partido Socialista. El Partido Socialista, que ha estado durante los últimos días recogiendo los tres candidatos los avales, ayer los llevaron a la sede socialista de la calle Ferraz y hoy se va a seguir verificando. Lo estuvieron prácticamente hasta la madrugada y decidieron entre los tres candidatos, los equipos de los tres candidatos, con la gestora que había que parar y que esta mañana a partir de las 9:30 iban a continuar, porque es un trabajo pues de ir verificando aval por aval. La cosa está muy ajustada, según los datos que se daban a conocer ayer. Susana Díaz gana, pero por menos margen del que se esperaba. Susana Díaz presentó 63.610 avales, Pedro Sánchez 57.369 y el tercer candidato, que es Patxi López, presentó 12.000 avales. Los datos tienen varias lecturas. Una, que Susana Díaz gana, es verdad, pero con un margen menor del que pensaban en su entorno, o por lo menos del que decían en las horas previas a conocerse el dato de los avales. Se ha impuesto en 7 federaciones, pero el gran respaldo lo tiene en Andalucía, que es su federación. Allí ha recogido el 42% de los apoyos. Es cierto que le apoya el peso orgánico del partido. Es cierto que ella ayer estaba satisfecha, pero el que estaba verdaderamente optimista era Pedro Sánchez, que ha superado de sobra con las expectativas y que coge oxígeno para la batalla final. Se ha impuesto en 12 territorios, con victorias claras en Cataluña y en Comunidad Valenciana. Y esta noche, en un acto que tenía en Andalucía, decía que decía que se han equivocado quienes pensaban ganar las primarias antes de que los militantes votaran. Porque una cosa es recoger los avales, una cosa es avalar a un candidato y otra diferente es ir a votar, como tienen que ir a votar el día 21 de mayo. En cualquier caso, la cosa está así. A las 9:30 se retoma el proceso de verificación de los avales. Hoy mismo vamos a conocer los datos definitivos y después la gestora se va a reunir con los tres candidatos para preparar ya esa jornada de primarias del 21 de mayo. Lo que ha dejado claro este proceso de recogida de avales es que el PSOE está más desunido que nunca, está más roto que nunca. Simplemente hay que ver el mapa de España, ver los apoyos que ha recibido cada uno de los candidatos para ver que va a ser muy difícil, gane quien gane, pegar los jirones en los que todos estos últimos meses, todo lo ocurrido en el Partido Socialista ha provocado tal división, tales fisuras que va a ser bastante complicado encontrar un pegamento que selle esas heridas. El que está cogiendo oxígeno o ha cogido oxígeno en las últimas horas ha sido el gobierno, porque ayer salvó el primer examen de los presupuestos en el Congreso de los Diputados. Como se esperaba, no falló nada, ni las votaciones, no faltó nadie. 175 votos, después de haber conseguido esos 5 apoyos del Partido Nacionalista Vasco, y sirvieron para tumbar las 7 enmiendas a la totalidad que había presentado la oposición. Así que las cuentas para 2017 siguen adelante en su tramitación parlamentaria. Y claro, Mariano Rajoy pues estaba contento, la cosa va bien.
Van las cosas bien y tienen que ir mejor, y creo que van a ir mejor. La clave es aprobar los presupuestos con los mayores apoyos posibles.
Pero para la aprobación definitiva todavía falta, todavía faltan como 2 meses de tramitación, y el gobierno tiene que ganarse ahora un voto más. Y tiene que mirar ya a Nueva Canarias, donde su diputado, Pedro Quevedo, se deja querer y no va a vender barato su voto, su apoyo al Partido Popular, tras el acuerdo del gobierno con el Partido Nacionalista Vasco. Porque la rebaja del cupo ha levantado ciertas ampollas en algunas comunidades que lo que piden es lo mismo, el mismo trato que ha tenido el País Vasco con el Estado con el País Vasco. Por ejemplo, Galicia, Alberto Núñez Feijóo pide que se aclare el acuerdo con el PNV y que se explique por qué el País Vasco va a contribuir menos. Desde Aragón también ha hablado Javier Lambán, que ve difícil que se pueda alcanzar ahora un pacto de financiación autonómica. Y hasta la antigua Convergencia ahora sale diciendo que el Gobierno nunca le ha ofrecido un trato semejante como el que le ha ofrecido al Partido Nacionalista Vasco. Pero cuando se ha querido sentar pues desde la antigua Convergencia con el Gobierno, con todo lo que está pasando en Cataluña, con todo el proceso independentista, esa operación Cataluña que se hablaba del Gobierno visitando Cataluña para intentar cercar puentes, acercar posiciones, y ahora salen con estas, con que el Gobierno nunca le ha ofrecido un trato semejante como le ha ofrecido al Partido Nacionalista Vasco. En fin, el Gobierno catalán, que sigue a lo suyo y que vuelve a desafiar al Tribunal Constitucional licitando la compra de las urnas para el referéndum. Ellos siguen adelante y en unos días la Consejería de Gobernación va a lanzar la licitación para comprar unas 8.000 urnas. Pero hay algún asunto que afecta a los ciudadanos y que es importante. Lo presentaba ayer el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y es el nuevo plan de vivienda para el periodo 2018-2021 contempla importantes ayudas no solo al alquiler, también a la rehabilitación, pero ayer sorprendía una medida que anunciaba el ministro, y es esa ayuda de hasta 10.800 euros a los jóvenes menores de 35 años que quieran comprar una vivienda. Eso sí, el límite es del 20% del valor del inmueble. Claro, la pregunta es, ¿qué vivienda puede comprar ahora mismo una pareja joven, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, con los sueldos que se tienen? Pues enfocado a este asunto es una de estas medidas que contempla el borrador del nuevo plan de vivienda que hoy, precisamente, el Gobierno va a trasladar a las comunidades autónomas y también al sector inmobiliario. No solamente hay ayudas para los jóvenes, se amplían también a los mayores de 65 años. El Gobierno propone ayudas de hasta el 50% de la renta de alquiler o 200 euros mensuales para cubrir gastos como luz, agua o gas. Y se amplían las ayudas para los que ganen menos de 22.000 euros al año. Podrán recibir hasta el 50% de lo que pagan, siempre que el precio sea menor de 900 euros. Hablaremos de este plan de la vivienda a lo largo de esta mañana en Herrera en COPE, y estaremos muy pendientes de Francia, hacia allá, hacia París. Se vaya el equipo de enviados especiales de la cadena COPE, que a lo largo del fin de semana y el lunes, sobre todo en este programa, nos contarán los resultados. Ya saben, segunda vuelta el domingo, 2 candidatos, la cosa está entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron. Y según todos los datos, las últimas encuestas, los últimos sondeos, después del último debate televisado, Emmanuel Macron parte como favorito. Le anuncian los últimos sondeos una ligera ventaja del candidato socioliberal. En cualquier caso, se lo iremos contando a lo largo de todo el fin de semana, esas horas previas a la votación. Es muy importante esas elecciones, muy importante para Europa y muy importante para ver lo que ocurre en un país
que, bueno, pues importante para Europa y al que nos miramos en muchos países, como por ejemplo España, por lo que pueda pasar. Viernes 5 de mayo, hay más asuntos. Se los vamos a contar ya en titulares con Dani Trigo.
En Arganda del Rey, Madrid, se investiga la explosión en una planta química que dejó 36 personas heridas, tres de ellas graves. Según las últimas mediciones, la calidad del aire en esa zona es normal. Guillermo Ita es el alcalde de Arganda.
Hay dos estaciones ahora midiendo, una que es fija en Arganda del Rey, otra que se ha desplazado desde otra localidad para medir cuál es esa calidad del aire, que está cerca de donde nos encontramos ahora mismo nosotros. En estos momentos estamos respirando un aire completamente normal.
En Tenerife, un hombre ha muerto tras ser arrastrado al mar por una ola. Ha sucedido en la costa de los Gigantes. Un helicóptero del 112 consiguió sacarle del agua, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por su vida. De momento, no ha trascendido ningún dato sobre la víctima. Un estudio revela que una de cada cuatro mujeres renuncia a tener hijos por su carrera. La mitad de las mujeres encuestadas asegura que el haber sido madre ha recortado su trayectoria profesional. Nuria Chinchilla es la responsable del estudio.
A la mujer se la ve como cuánto has conseguido, mirando el pasado, pero no como potencial de futuro. Precisamente porque la maternidad puede estar por en medio y se ve como una barrera y un riesgo cuando hay que pensar cómo hacerlo y todo el mundo gana.
Y ya tenemos fechas para el próximo Congreso Católicos y Vida Pública. Tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de noviembre y abordará la acción social de la Iglesia tanto en España como en el resto del mundo. Rafael Ortega es el director del Congreso.
Manos Unidas en el aspecto exterior y Cáritas en el ámbito interior son dos manifestaciones importantísimas de lo que hace la Iglesia en estos momentos, sin las cuales en muchísimos sitios, en muchísimos gobiernos no podrían salir adelante.
Dani Trigo, estás tranquilo, ¿no? No ha podido ser, pero...
Confío en el partido de vuelta. Tengo aquí escrito en este folio, partido de vuelta, resultado 1-2.
Ya habéis empezado a hacer la porra. Bueno, Alcalá, espera que enseguida vamos Alcalá, contigo.
Cree que no.
6:40, 5:40 en Canarias.
Herrera en COPE.
A ver, ¿os habéis puesto ya de acuerdo en la porra o no, Alcalá?
Bueno, Dani Trigo pone el, Manchester 1,
porque es muy
1,
optimista.
Celta 2, es su apuesta para el encuentro de vuelta. Yo le digo que a lo mejor con un 0-1 y forzar la prórroga, pues ya va bien, ¿no? Bueno, nadie dijo que esto vaya a ser fácil. O sea, llegar a la final de Estocolmo, llegar a la primera final europea en la historia del Celta, pues tiene que ser una cosa difícil, un camino seguramente complicado, y la cosa se ha puesto muy cuesta arriba. Pero el Celta ha hecho muy buenos marcadores este año fuera de su estadio, fuera de Balaídos, y por ejemplo ya protagonizó en esta misma temporada una remontada ante el Shakhtar de Ucrania. La solución la tendremos el jueves de la próxima semana. Celta 0, Manchester United 1 en el encuentro de ida ayer en Balaídos, merecida victoria, hay que reconocerlo así, del equipo inglés, que incluso pudo lograr una victoria más amplia, superior, pero estuvo muy bien, sobre todo en la primera parte, el guardameta del Celta de Vigo, Sergio Álvarez. En el segundo tiempo, gol de Rashford. Este chico es un chaval de 19 años, un portento físico, una de las nuevas estrellas emergentes del fútbol inglés, y ese gol obligará al Celta a ganar en Old Trafford, al menos un gol, a ganar por lo menos 0-1 para intentar forzar la prórroga y quién sabe si los penaltis. Yo diría que la eliminatoria está 70-80% Manchester, 20% Celta, pero Mourinho, muy educado, muy cortés en la noche de ayer, lo dejó en un 50-50.
50%, todo está abierto, 50 para ellos, 50 para nosotros, lo veo abierto, espero que Old Trafford quiera jugar, como Balaídos ha jugado mucho por el Celta, esperemos que Old Trafford juegue por nosotros y nos ayude, porque trayecto enorme, tantas dificultades. Estamos a un paso, pero es un paso difícil, vamos a intentarlo.
Bueno, un paso para el Manchester, el un paso Manchester también para el Celta, es uno de los históricos y por cierto, según los rankings que hace la revista Forbes y todos estos institutos económicos, es el club más rico del mundo. Uh-huh. Ahí con el Real Madrid. Un año sale el Real Madrid, otro año sale el Manchester United por merchandising, por venta de camisetas, por repercusión de la marca en el mundo entero. O sea, el rival al que se está enfrentando el Celta es la aristocracia pura del fútbol europeo. Con lo cual, las semifinales de la Europa League jugadas esta semana nos dejan Ajax 4, Olympique de Lyon 1 y Celta 0, Manchester United 1, y la resolución la tendremos el jueves de la próxima semana. Lo que empieza hoy, Paloma, es el fin de semana, bien que lo sabes tú, y por tanto otra jornada de liga en primera división, que es ya la antepenúltima, la número 36. Hoy el encuentro adelantado es Sevilla-Real Sociedad y mañana la liga estará en juego en los encuentros Barcelona-Villarreal a las 6:30 de la tarde y a continuación el encuentro de los Cármenes-Granada-Real Madrid. Y hablando del Barça, del líder de la Liga, un fantasma judicial que persigue a este equipo y a esta institución desde que el año 2013 quisieron ser más listos que nadie y decir que habían fichado a Neymar al fútbol brasileño por 17 millones de euros, cuando el fichaje, según la investigación judicial, se va ya por encima de los 100 millones. La Audiencia Nacional, noticia de ayer, abre juicio oral y están imputados todos. Está imputado Neymar, están imputados su padre y su madre, y están imputados los últimos dos presidentes del Barcelona, Sandro Rosell y el señor Bertomeu, y el Fútbol Club Barcelona también como persona jurídica. Para Neymar, el fiscal pide 2 años de cárcel y multa, sanción económica de 10 millones de euros. Para el presidente que hizo el fichaje, para Sandro Rosell, 5 años de cárcel por corrupción y estafa. Y para el padre, 2 años de cárcel, y para la madre, 1. Bueno, no hay fecha todavía, pero habrá juicio oral. Veremos en qué acaba este caso, porque, joder, cuando empiece el desfile, pues
imagínate toda la familia.
Lo mismo hay que ampliar lo de Soto del Real, ¿no? Están allí unos cuantos, pero
está completo, ¿eh?
A lo mejor tienen visita.
Está completo.
Veremos qué pasa.
Gracias, Alcalá.
Chao.
Hasta luego. 6:46, 5:46 en Canarias. Vamos, Araquis, siéntate, que vamos con la prensa. Todos los periódicos de este viernes. Vamos a repasar sus nombres propios y protagonistas con José Antonio Araquistain. Buenos días.
Buenos días, Paloma. Bueno, pues el PSOE dividido es el gran asunto hoy en las portadas. Pedro Sánchez pisa los talones a Susana Díaz en las primarias. Es el titular hoy de La Vanguardia. ABC dice que Susana Díaz gana por poco margen el duelo por los avales gracias al apoyo en Andalucía. El País señala en portada: la afluencia de avales muestra a un PSOE muy dividido. El Mundo dice que Susana Díaz no se despega de Pedro Sánchez a pesar del apoyo del aparato, y La Razón resume así: los socialistas se dividen, PSOE Norte contra PSOE Sur. Los presupuestos que continúan adelante, otro gran asunto hoy en los periódicos. El Economista titula: Rajoy enfila el visto bueno al presupuesto al tumbar las enmiendas. Un respiro para Rajoy, señala ABC. En La Razón entrevistan al ministro de Economía. Luis de Guindos dice que los presupuestos tienen un valor intangible, que es la confianza. El desafío independentista que no se detiene es portada hoy en el periódico de Cataluña. El Govern echa otro pulso con la compra de las urnas. La Generalitat calcula que necesitará unas 8.000 unidades para hacer el referéndum. El pulso por el referéndum, señala La Razón, comienza a endurecerse. ABC cuenta hoy que Puigdemont se llevó a Bruselas un séquito de 12 personas. El viaje costó 13.000 euros. El Frente Nacional, que se desinfla en la recta final de la campaña en Francia. El domingo, elecciones. El Mundo dice que el entorno de Marine Le Pen da por perdidos los comicios. El 67% de los franceses, señala ABC, creen que Macron ganó el duelo televisivo de la noche del miércoles. El País resalta el mensaje de apoyo a Macron del expresidente Barack Obama. Y el Papa, que recibirá a Donald Trump, está también en la noticia en todos los periódicos. Será el 24 de mayo en el Vaticano. Trump abrirá en Arabia Saudí su gira internacional, señala El País, en un viaje que incluirá también Israel. Trump, dice El Mundo, recupera la iniciativa y da un impulso a su agenda política.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Un equipo español dirigido por el CSIC ha descubierto un jardín funerario en Luxor. Pertenece a la época del Imperio Medio y data de hace casi 4.000 años. El hallazgo permitirá estudiar ¿cómo era la botánica de ese periodo, Nacho de Gamón?
Es el primer jardín funerario que se encuentra, aunque se conocía la existencia de este tipo de obras por las pinturas existentes en la entrada de otros monumentos funerarios. José Manuel Galán, el jefe de la misión española en Luxor, describe cómo es el jardín allá.
El jardín es un área de unos 3 metros por 2 metros, relativamente pequeño, dividido en cuadrados de 33 por 33 centímetros, y está sobre elevado del suelo como medio metro. Y a uno de los lados hay unas pequeñas escaleritas que sabemos que usaban los hortelanos o los agricultores, y regando cada uno de los cuadrados, ¿no?
En el interior de estos cuadrados se han encontrado semillas y el tronco de un tamarisco que ahora servirán para investigar cómo era el medio ambiente en esta época.
Es viernes y llegan todos los estrenos cinematográficos a la cartelera. Sefi García.
Emma Watson y Tom Hanks son los protagonistas de la película de ciencia ficción de la semana, El Círculo.
El círculo tiene el poder de cambiarlo todo.
Saber es bueno, pero saberlo todo es mejor.
La historia real de un príncipe sudafricano que se casa con una británica es el argumento de Reino Unido.
Me amo a mi pueblo, pero también amo a mi esposa.
Diego Oliveros dirige la propuesta española, El Jugador de Ajedrez.
Diego Padilla, español, Jugador de Ajedrez.
¿Por qué abandonó su país? ¿Es usted un espía?
Si quiere conservar la vida, limítese a obedecer.
Un campeón de ajedrez que vive la guerra civil en Madrid y la Segunda Guerra Mundial en París.
A las 8:30 abriremos nuestra mesa de análisis hoy con Nicolás Redondo, con David Gistao, Jorge Bustos y Maite Alcaraz. Ahora lo que llega es la primera reflexión de Juan Pablo Colmenarejo.
PSOE se ha partido en dos. La recogida de los avales muestra una herida abierta. La defenestración de Sánchez rompió el PSOE y la investidura de Rajoy fue el puñado de sal en la carne viva. Los avales del PSOE son una especie de foto de la primera vuelta en las primarias socialistas. El 21 de mayo, con las urnas, veremos si la distancia entre Díaz y Sánchez hace o no ingobernable un partido en el que una parte quiere ser Podemos, mientras la otra navega sin rumbo como el resto de la socialdemocracia europea. Díaz resiste por Andalucía, donde su aparato puede con todo. En el resto de España, Sánchez gana o pierde por poco. Si Sánchez gana, la moción de censura de Iglesias solo será el principio de algo más. Y si no, también, porque el PSOE está roto. Es el partido partido.
Universal Music ha anunciado la reedición de tres grandes de los temas de Status Quo. Estarán disponibles a partir del 26 de mayo. ¿Quién no está moviendo el piececito ahora mismo escuchando a Status Quo? Bueno, si va en el coche, con mucha calma, ¿eh? Mucha tranquilidad. Bueno, que estamos a viernes 5 de mayo ya, el fin de semana a la vuelta de la esquina y nos espera un magnífico día. A las 7, las noticias en la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.